Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Por eso está muy lógico que hoy, que es sábado, dirijamos nuestra mirada a María. Nos hace mucho bien pensar en ella, hablar con ella, aprender de ella, acercarnos más a ella, pues en primer lugar porque pues nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de una madre que nos cuide. Una madre como María que está siempre solícita de nosotros. Hace tiempo había un letrero allá por Noray que, no sé, creo que se llamaba algo así como Aldeas Infantiles. Y ponía la fotografía de una niña que tenía unos lagrimones y decía el letrero, no tengo mamá, como para animar a, y yo creo que la gente colaborara con esa iniciativa de las Aldeas Infantiles. Pues efectivamente para alguien que está necesitado, que es indigente, que es pequeño, que no sabe, que no puede, pues no tener a alguien que lo quiera es algo terrible. Y nosotros en lo espiritual somos completamente carentes, necesitamos de manera absoluta una madre. Experimentar el amor materno de María, un amor puro y total, un amor como no hay en la tierra, o como la suma de los amores de las madres de la tierra. Es un amor que procede de un alma llena de Dios. Pero también cuando pensamos en María nos viene muy bien porque nos recuerda que estamos llamados a la santidad grande. Mira a la estrella, mira a María, dice San Bernardo. Mira a la estrella, mira arriba, mira a el infinito. Mira, porque si miras mucho el cielo, pues empezarás a ir para allá, te empezarás como a volar. Estamos llamados a lo más alto. Y es bueno que a veces también, tristemente, vemos ejemplos de personas muy, podríamos decir, no sé, muy dejadas, como muy, a lo mejor, depravadas. O ambientes muy sórdidos. Y decimos, híjole, pues a veces tengo como ese atractivo también de lo malo, de lo horrible, del pecado. Pero dice, no, a ver, otra vez pon bien tus ojos y tu corazón y tu dirección en lo más alto, porque eres de ahí, vienes de ese vientre, fuiste gestado en el vientre de María. Mírala mucho y comprende así y acepta que todo en tu vida tiene que tener ese punto de referencia o ese toque, ese ambiente, ese aire, como el aire de familia de María. Por eso dice que, como le gustaba mucho decir al Papa Benedicto, que María es la Iglesia. O dicho con una palabra un poco extraña, pues que María es la hermenéutica de nuestra vida. Es una hermenéutica, es una clave que interpreta nuestra vida, en este caso, la clave interpretativa. Pues María es la clave interpretativa de nuestra propia existencia. Tú debes ser como ella. No dudes que en todo tienes que parecerte a María. Y que si algo no resulta, pues posible de que ella lo asuma como propio, eso no es agradable a Dios. Por ejemplo, no es agradable a Dios Pues no sé, el carácter áspero, por ejemplo, no es de María, no es de un corazón lleno de Dios. O no es agradable a Dios una actitud pleitista. O no es agradable a Dios, por supuesto, una actitud, no sé, como complicada. Ella es la sencillez, es como la de un solo, como una sola dirección de vida. Todo lo que es enredoso y pues rebuscado, que puede ser también considerado desde la modestia, pues no es de María. No te resistas al suave influjo de María, ese toque mariano en tu vida. No sé, como estoy acordando, hace hoy en la tarde hablé con un amigo que está enfermo, que lo operaron de la cabeza, y ahí me estuvo contando del médico, que no sé qué, que es muy bueno, no sé qué, que es Sonora, no sé qué tenga que ver que sea de Sonora. Pero fíjate, me dijo, un detalle que me gustó mucho de ese médico es que olía muy bien, tenía una loción que olía muy bien. Pues yo pienso que sea un buen detalle, porque entre lo que el olor de la operación y demás, pues que tenga un pequeño detallito, si es que huele bien, huele con una loción muy buena. Pues lo que dice el buen olor de Cristo, o sea, un buen olor que nos alegra ese ambiente, el buen olor de Cristo. Pues ese buen olor lo pone María siempre, ese toque. Y por eso Dios también nos dice, mira, voy a hacer que mi madre tenga un entorno que sea también para ti hermenéutica, que sea clave interpretativa de tu existencia. Porque quiero que todo lo que a ella se refiera sea para ti ejemplificador, sea pedagógico. Y un detalle que podemos también ahora fijarnos en este mirar a María, es que Dios quiso que fuera una mujer pobre. Y que su familia, la familia de Nazaret, fuera pobre. Y es muy bonito ver cómo de manera explícita se dice que cuando fueron al templo, a los 40 días después del nacimiento del niño, cuando lo llevaron a la ofrenda del templo, porque tenían que rescatarlo, ya que los primogénitos estaban consagrados a Dios como recuerdo de la muerte de los primogénitos de los egipcios, todos los primogénitos de los hebreos tenían que ser dedicados a Dios. O sea, el rescate dice pues que debía ser una res menor, por ejemplo, un cordero. Pero que si la familia era pobre, pues que llevaran un par de tórtolas o dos pichones. Es que sí eran pobres, o sea, sí llevaron un par de tortas. ¿Cuánto vale una tortolita? Pues muy poquito. No sé, ni siquiera si se vendan, porque, pues, no sé, seguramente en algún lado venderán tortolitas. Pero bueno, uno las pesca, las tortolitas, y ya atrapa, a lo mejor los muchachos o los niños pueden pescar tortolitas y venderlas, y pues ¿cuánto les pueden pagar? Mucho menos que lo que puede ser un cordero. Pues es muy poquito, porque pues eso podía pagar una familia pobre. Y dice Dios, dice que a los que quieren más suyos, quiere que vivan pobres. Y por eso vamos a aprender este querer de Dios, verlo como un gran valor evangélico, como algo muy deseable, la pobreza, algo digno de amarse. Ya hemos visto ese libro, que es una entrevista que le hacen al cardenal Robert Sara, que es el prefecto de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, cardenal de Guinea, que pues vivió una vida muy pobre, era un pobre muchachito que vivía en el norte de Guinea. Gracias a que un misionero le vio como posibilidades y lo animó, pues acabó yéndose al seminario, y en su aldea pensaban que los sacerdotes eran necesariamente extranjeros. Y antes de ser prefecto de la congregación para el culto divino, dirigió el dicasterio Cor Unum, que se dedica a ayudar con dinero de la iglesia a las zonas donde puede haber una necesidad muy urgente. Y le dice el entrevistador: ¿cómo definiría la naturaleza de Cor Unum, el dicasterio al que consagró varios años de su vida en su lucha contra toda miseria? ¿Y por qué habla usted tan a menudo de la estrecha relación entre Dios y los pobres? Se trata de tener un profundo respeto hacia los pobres. Recuerdo, por ejemplo, haberme revelado al escuchar la frase publicitaria de una organización caritativa católica que era: luchemos por la pobreza cero. Dice: ningún santo se habría atrevido así a hablar de la pobreza y de los pobres. ¿Cómo que la pobreza cero? Si la pobreza es muy buena, hay que perseguir la pobreza. Dice: tampoco Jesús tuvo esta pretensión. Ese eslogan no respeta ni el Evangelio ni a Cristo. Desde el Antiguo Testamento Dios está con los pobres, y las Sagradas Escrituras no dejan de alabar a los pobres de Yahvé. El pobre se siente dependiente de Dios. Ese vínculo constituye el fundamento de su espiritualidad. ¿Pero cuál, quién es la más pobre? Pues María es la más pobre, porque es la que se siente más necesitada de Dios, que me estás dando un cometido increíble, me estás diciendo que yo sea la madre de Dios. ¿Cuánto necesito que esté conmigo tu gracia, que me ilumine el Espíritu Santo, que escuche yo tu palabra? Dice: la pobreza es un valor bíblico confirmado por Cristo, que exclama con vehemencia: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Y San Pablo, igual que Jesucristo, dice: nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes sean ricos por su pobreza. Sí, la pobreza es un valor cristiano, por tanto es una cosa muy buena, deseable. La Iglesia no debe combatir la pobreza, sino librar una batalla contra la miseria, y espiritualmente contra la miseria espiritual, perdón, especialmente contra la miseria espiritual. El Hijo de Dios ama a los pobres, otros pretenden erradicarlos. ¡Qué utopía mentirosa, casi tiránica! Debemos ser precisos cuando elegimos las palabras. El lenguaje de la ONU y de sus agencias que quieren eliminar la pobreza confundiéndola con la miseria no es el lenguaje de la Iglesia de Cristo. Por eso tenemos que cambiar, a lo mejor se nos ha metido esa mentalidad consumista o capitalista, es decir, o también del Estado, ¿no? Que es que vamos a luchar contra la pobreza, vamos a hacer que la pobreza sea cero. Pues si es lo que no queremos, precisamente, que la pobreza sea cero. En todo caso, podemos decir lo que queremos es que la miseria sea cero, pero la pobreza vamos a fomentarla, vamos a hacer que se arraigue más y más en nuestra alma. Que tengamos aquello que San José María nos ponía como pues como grandes líneas, como diciendo pues que no tuviéramos cosas superfluas, que nos contentáramos con lo que pasara, bastara para pasar la vida sobria y templadamente, que viviéramos con el mínimo, que redujéramos a veces el mínimo, que estuviéramos muy contentos cuando a veces nos faltara algo, que no nos creáramos necesidades, que pues que efectivamente que no tuviéramos nada que fuera para nosotros un apegamiento, porque pues como que sutilmente se va metiendo, entonces ya no necesito tanto a Dios porque tengo otras compensaciones, ya me siento muy contento, pues no sé, con esta distracción o con esta diversión. Entonces ya no tengo más hambre de Dios, como ansia de Dios. Dice don Álvaro: a todos mis hijos, pienso ahora especialmente en cuantos habitan con su familia de sangre, necesito urgirles a que no bajen la guardia en este terreno, porque todos llevamos, triste tesoro, en el fondo del alma, la tendencia desordenada a usar mal de los bienes de aquí abajo. Especialmente si vivo con personas de mi familia de sangre, si vivo con personas que no tienen mi vocación, puedo decir, ¿y por qué no voy yo a vivir como si no tuviera vocación? Como si no tuviera una especial invitación al desprendimiento. Hija mía, hijo mío, ten siempre presente el ejemplo del Maestro y conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Si no, te repito, con nuestro Padre, nunca serás apóstol. Voy a acabar diciendo que cada vez me importen menos las cosas de Dios, porque cada vez me importan más las cosas del mundo. Como dice San Juan de la Cruz, en un corazón no pueden habitar dos contrarios. Eso es lo que dice el Señor, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y entonces tendré que pensar a ver qué cosas se me habrán podido ir metiendo, como de mundanidad o de aburguesamiento, o por ejemplo de distracciones que son pérdida de tiempo. Y que digo, bueno, pero pues si todo el mundo lo hace, yo por qué no. Si todo el mundo come como come, ¿yo por qué no voy a comer como todo el mundo? Si todo el mundo bebe como bebe, si todo el mundo gasta como gasta, si todo el mundo tiene caprichos como tiene caprichos, si, pues, sé, Dios me ha dado más medios o tengo más medios que antes, pues a lo mejor puedo tener más cosas. Y resulta que ahora necesito más de lo que necesitaba antes, cuando a lo mejor llevo 60 años en mi vida en que no he necesitado quién sabe qué, y ahora a los 61 años resulta que sí lo necesito. Y poder decir, oye, ¿cómo lo hiciste para pasarte 60 años sin necesitar eso? ¿Y por qué no ya a los 20 o 25 que te faltan, por qué no tratas de vivir también sin eso que... Pues que en este momento estás pensando que te hace falta. Pues ya vamos de salida, ya prepárate para la recta final, y pues no te vas a llevar nada. Examinad pues vuestra actitud personal hacia los bienes materiales. Pedid al Señor que os dé a conocer cuáles son los hilillos sutiles que amenazan con arrojar el corazón con la fuerza de una gran cadena, para romperlos y volar libres hacia Dios. Pues, ¿qué podrá hacer, Señor? ¿Qué me estará apartando de ti? ¿Dónde no soy pobre? Porque pobre no solo es pues el que no tiene millones, sino pobre es el que se sabe necesitado. El que diga, pues aquí, Señor, es que yo lo al que quiero es a ti. Mi ansia eres tú, mi sed eres tú, mi hambre eres tú, mi descanso eres tú. ¿Y dónde tendré estos hilillos sutiles que pues que me están impidiendo volar hacia ti? Y a lo mejor ya me he acostumbrado, porque a lo mejor no es una cosa nueva, ya tengo muchos años con una pequeña corruptelilla de apegamiento a un bien creado, de pues un hilo sutil que me ata, y tengo una adicción. Y luego, hablando del supernumerario, decía don Álvaro, los que seáis padres o madres de familia con hijos aún jóvenes, considerad cómo los educáis en la virtud humana y cristiana de la templanza. Convenceos de que no les hacéis ningún favor satisfaciendo todos sus caprichos, aunque sea este, desgraciadamente, el modo habitual de comportarse de muchos padres que no se deciden a cortar, a negarse a atender tantas peticiones inútiles de sus hijos. Pues el buen olor de Cristo. Es que no me he hecho del montón. ¿Qué hace el montón? Pues el montón, por ejemplo, pierde muchísimo el tiempo. Pero muchísimo. Fines de semana vacíos. No sé, pues gasta en muchas cosas superfluas. Tiene, no sé, montañas de cosas que no usa, por ejemplo. De cosas inútiles. Montañas, aunque sean pobres, aunque sean personas que no tengan millones, pero bueno, van acumulando y acumulando y acumulando. Y entonces no vamos a revisar esos hilillos sutiles, porque lo único que nos importa es poder ir a Dios, poder volar a Dios. San José María decía, llamaba a la pobreza, gran señora mía. ¿Qué es una señora? Pues, según la etimología, es la domina. La domina, o sea, la que domina. Y me domina la pobreza. Y así, bueno, pues, estoy muy contento con esta privación, con esta incomodidad, con esta manera de ir en contra de el ambiente, es que todos lo hacen, no tengo miedo, por ejemplo, decir es que si no hago esto voy a perder mi secularidad. Yo, no vas a perder tu secularidad. ¿Voy a parecer monja? No vas a parecer monja. Vas a parecer una cristiana que dé el buen olor de Cristo. Y los verdaderos bienes, mi verdadero tesoro, está en otra parte. Y luego don Álvaro nos dice una cosa también muy, muy bonita. ¿Sí? También podemos pensarlo, ¿sí? ¿Es que acaso son malos los bienes materiales? No, son muy buenos. Son buenísimos. Dios los hizo para nosotros. Dios en su generosidad nos ha venido a dar riquezas terrenas y corporales. El mundo no es malo porque ha salido de las manos de Dios, porque es criatura suya. Porque Yahvé lo miró y vio que era bueno. Y entonces, ¿qué sentido tienen los bienes materiales? Los bienes materiales son queridos positivamente por Dios y nosotros hemos de utilizarlos como medio de santificación y de apostolado para servir a Dios y a los hombres. Y luego dice, incluso me atrevo a afirmar que el hecho de tener cierta holgura económica es también un camino recto porque hace posible la práctica generosa de las obras de caridad y misericordia con el prójimo. Es que yo quisiera ganar más dinero, yo quisiera tener más dinero. Sí, qué bueno, es muy bueno. Es que tengo miedo. No tengas miedo. Gana mucho dinero. O sea, pídele a lo mejor a San Nicolás de Bari que llegue una herencia o que te saques la lotería o que pues te den una liquidación muy buena o lo que sea. Dice San Clemente, ¿cómo dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de acoger al desamparado? Cosas por las que de no hacerse amenaza el Señor con el fuego eterno y las tinieblas exteriores. Si cada uno empezara por carecer de todo eso, no deben por consiguiente rechazarse las riquezas que pueden ser de provecho a nuestro prójimo. Se llaman efectivamente posesiones porque se poseen, y bienes o utilidades porque con ellas puede hacerse el bien, y han sido ordenadas por Dios para utilidad de los hombres. Pues si vienen a tus manos las riquezas y tenemos más medios, qué bueno que tengamos más medios, qué bueno porque podemos hacer más el bien, podemos desprendernos con más abundancia y decir es que tienen muchísima importancia los bienes materiales, pero solo para poder obtener más bienes espirituales. En definitiva, para lograr la salvación de las almas. Una familia pobre, María es pobre, madre de familia pobre, madre de familia numerosa y pobre. Pues qué bonito que Dios haya dicho, te voy a dar el entorno, de aquello que tienes que ser. No solo quiero que seas como es ella, sino que vivas en el entorno en que ella vivió. Quiero que vivas en un entorno de pobreza. Y quiero que la veas como un gran valor cristiano. Que la veas como con una gran, pues como una meta o como un tesoro. Tengo que perseguir la pobreza. Hay gente que persigue, ¿no? Casi toda la gente persigue la riqueza. Y bueno, pues por lo menos con el mismo afán con que se persiguen los bienes materiales, persigue tú el desprendimiento de los bienes materiales. Y entonces tendrás este espíritu de los pobres de Yahvé. Espíritu bíblico de los pobres de Yahvé. Dice la Sagrada Escritura, los anagüim, o pobres de Yahvé, aparecen en los libros sapienciales. El corazón de los pobres es radicalmente un corazón no satisfecho, anhelante. Jesucristo proclama bienaventurados a los pobres de espíritu y con diversas actitudes alaba, con diversas expresiones alaba tal actitud. El pobre es el oprimido, la viuda, el huérfano, el perdedor. Es aquel que pone su confianza en Dios. El que dice, bueno, es que ahí está verdaderamente mi tesoro. Y por eso vamos a decir hoy, sábado, volvemos nuestra mirada a la Virgen pobre. Esta Virgen que va con sus dos tórtolas al templo. Es decir, yo me voy a poner en la fila de las familias pobres. Elige Dios para ella esta manera de vivir. Es decir, que esto es de María. Tiene el toque de María, tiene el buen olor de Cristo. Pues le pedimos que nos resistamos a este influjo, a este suave influjo de María, que tenemos el deseo de tener una familia así, el aire de familia pobre, el aire de la vida austera, el aire del desprendimiento de las cosas materiales, el aire de entender que el único sentido, si tengo bienes, es para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Pues que nos ayude ella, que nos ayude José, que aprendamos de este ejemplo luminoso que quiso darnos Dios en la presentación del niño, en la purificación de la madre, en la ofrenda que llevaron para el rescate del primogénito. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.